Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El PSOE afrenta en apenas media hora su comité federal, marcado por el rechazo del sector crítico interno del partido al cupo catalán. Sandra Senjo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pedro Sánchez, que va a tener una nueva oportunidad para explicar la letra del acuerdo sellado con Esquerra Republicana a cambio de un concierto económico para Cataluña. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez continuará vendiendo su relato de lo firmado con los separatistas. Lo pactado no es un concierto económico para Cataluña, sino una financiación singular extensible al resto de comunidades autónomas. El cómo hacerlo parece ser una subida más de impuestos. El debate va a darse en el Comité Federal con Emiliano García Page y Javier Lambán como exponentes del sector crítico, pero los recelos han prendido en numerosas federaciones ante la sospecha de haber pagado un precio demasiado alto para llevar a Salvador Illa a la Generalitat. La misma Ferraz emplazó a la disidencia a tomar la palabra, así se felicitan por ello. Toda vez, el Comité Federal está compuesto por unos 300 miembros mayoritariamente leales a Sánchez, aunque resulta incapaz de dar una perspectiva de continuidad a la legislatura sin que siquiera tenga garantizado amarrar unos nuevos presupuestos generales del Estado.
Precisamente uno de los diputados que apoyó la investidura de Pedro Sánchez en 2020 fue Tomás Guitarte. El portavoz de Teruel Existe ha pasado por los micrófonos de la mañana del fin de semana de COPE y en ellos Guitarte ha mostrado su desacuerdo con esa financiación singular y ha alertado de las desigualdades que puede generar en el resto de comunidades.
No se puede justificar desde ningún punto de vista. Unas cosas son lo que se permitió en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, que se hizo porque la autoridad la Unión Europea. Entonces, comparar 25 millones de euros con lo que va a suponer el concierto o el cupo catalán es absolutamente inaceptable. Es decir, estas tres provincias tardarían 1000 años en recibir la misma cuantía que va a ir a las arcas catalanas en un año.
Además, es la primera jornada oficial del Papa en Papúa Nueva Guinea. Francisco, que afronta la segunda etapa de su viaje, te recuerdo, el más largo de su pontificado. A esta hora tiene un encuentro con los obispos, sacerdotes y religiosos seminaristas. Enviada especial de COPE, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. El Papa acaba de asistir a uno de esos momentos que dejan un nudo en la garganta porque un pequeño sordo le ha hecho una pregunta de difícil respuesta. ¿Por qué debo sufrir esto? ¿Por qué no soy como los demás? No estaba pensado ningún discurso, pero el Papa le ha respondido que en realidad todos tenemos limitaciones y a la vez una misión que cumplir en la vida. Nuestra alegría, ha añadido, depende del amor que ponemos en lo que hacemos. La agenda del Papa continúa sin descanso. Ahora el santuario de María Auxiliadora de Port Moresby estaba rotado de sacerdotes, catequistas y misioneros. Ellos son quienes llevan años dejándose la piel en este rincón del mundo y ahora el Papa va a agradecer y alentar su trabajo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y empieza el fin de semana de parón de selecciones. Sara Pastor.
Con motivo de la Nations League, el día de ayer nos dejó la victoria de Italia ante Francia por 1-3 en el regreso de Mbappé a París. En cuanto a la selección española, los de Luis de la Fuente ya están en Ginebra, ha viajado toda la expedición, menos Mikel Oyarzabal, que después de hacerle una exploración, el balance médico es que tiene un esguince de alto grado en el tobillo. El jugador ha vuelto a San Sebastián y no jugará mañana ante Suiza. Además, ayer jugó también la Sub-21, los de Santi Denia superaron a Escocia por 1-2 y ya tienen medio billete para el europeo del año que viene en Eslovaquia. En motos, este fin de semana se celebra el Gran Premio de San Marino. Borja González, ¿qué podemos esperar del día de hoy?
Jornadas de entrenamientos oficiales en las tres categorías del Mundial y también jornada de sprint en MotoGP. Ayer el más rápido de la clase reina, pese a su lesión, fue Pecco Bagnaia el que marcó el límite. Terminó por delante de Marc Márquez y medidos también entre los mejores, Jorge Martín y Enea Bastianini, los cuatro favoritos de esta temporada. Martín, que logró la pole el año pasado y las dos victorias y el récord del circuito, intentará también conseguir esa posición en el entrenamiento oficial que le dé la ventaja para un importantísimo sprint que se va a disputar a partir de las 3 de la tarde.
Y hoy penúltima etapa de la Vuelta a España, que constará de 172 kilómetros con llegada en Picón Blanco.
Gracias, Sara. Sigues en COPE. Empieza fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, querida. Nos vemos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empezamos, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es sábado 7 de septiembre y ya estamos todos en la pomada. Los niños en el cole, tú en el trabajo o buscándolo y la casa en marcha. Te saludo en nombre de todo el equipo de fin de semana. Encantado de servirte sábados y domingos. Me llamo Cristina López Schlichting. Si te incorporas ahora por primera vez a nuestra emisora, la cadena COPE. Una de las cosas más aburridas y angustiosas, al menos a mí me lo resulta, es imaginarse el cielo como un estar sin hacer nada, eternamente subido en lo alto de una nube, aburrido una eternidad. Afortunadamente, la realidad de aquí abajo, la de la Tierra, nos demuestra que los planes de arriba son muy distintos. Aquí, que es un aperitivo de lo otro, comprobamos que la apuesta general es por el dinamismo. El día a día es un trepidar de acontecimientos y la vida una sucesión de tus propias respuestas a lo que va ocurriendo incesantemente delante de ti. Es verdad que oscila entre enormes alegrías y enormes disgustos, pero hay que conceder que es muy, pero que muy variado y trepidante. Bienvenido. Ahora que estamos metidos ya en el comienzo de curso, frente a estos 9 meses que se nos regalan y en los que sabe Dios la de personas, cosas y acontecimientos que te van a sorprender. Por ejemplo, tras varios días de tormentas intensas, sobre todo en el Mediterráneo, la llegada de otra dana que va a refrescar de nuevo Galicia, el Cantábrico, La Rioja, Castilla y León, así como Navarra y Aragón, donde las lluvias están siendo copiosas. A las 11 nos contará pormenorizadamente el panorama meteorológico nuestro Jorge Olcina. Y vamos al lío. Si una ventaja tuvo el verano, aparte de cargarnos las pilas, fue la de estar entre las brisas del mar o los aires sanos del pueblo, escuchando esas cosas increíbles, que Puigdemont venía a España a burlarse otra vez de todos, que algunos mozos de escuadra lo ayudaban a escapar otra vez, o que Pedro Sánchez nos vendía que, oye, lo mejor que nos puede pasar a todos es que Cataluña se lleve la parte mollar de la renta nacional. Una pensaba, menos mal que no tengo que centrarme en esto y me evito un berrinche. ¿A ti no te pasaba igual? Bueno, pues ahora no nos queda más remedio que medirnos con esta injusticia. Mira cómo lo ha definido hoy en el espacio de Fernando de Aro el representante de Teruel Existe, que ha tenido que escuchar de los del PSOE que el concierto catalán es comparable con la ayuda que reciben Teruel, Cuenca o Soria.
Nos dio la impresión que se estaba generando voluntariamente un bulo sacado de las cocinas del gobierno y del partido. Nos ofendió y nos ha ofendido porque nos parece utilizar el mendrugo que se le va a dar a los necesitados para justificar la OPIPA, la comida que se van a llevar los ricos, ¿no? Es de todo punto de vista inaceptable esa comparación.
Sí, es que es verdad. Tienen razón. Paje es que nos ha tomado por tontos. Tiene razón, Paje. 25 millones cuesta la ayuda a la España vaciada y lo que se calcula va a recibir Cataluña son 22.000 millones de euros. Tú intenta comparar. Hoy es portada de varios periódicos el frente que han armado contra esto los varones del PP. 11 de ellos, junto con el vicepresidente de Canarias y los dirigentes de Ceuta y Melilla, han firmado un acuerdo en el que se comprometen a no acudir a Moncloa a recibir propuesta ni compensación alguna por esta barbaridad. Exigen convocar la conferencia de presidentes autonómicos para discutir colectivamente el terrible asunto. y que se conceda a las autonomías un fondo de 18.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos, concretamente de esos dineros Next Generation que nos concedieron y que el Gobierno ha sido incapaz de ejecutar. A la vez, desde el PSOE supuran por la herida, afortunadamente, porque el partido que hizo de la justicia su bandera está incurriendo en la más flagrante de las injusticias. Hoy hay comité federal y dicen que Emiliano García Page le va a poner los puntos sobre las íes al jefe. Pero no hay que olvidar que la reunión socialista de hoy es para convocar el próximo noviembre un congreso en el que Pedro Sánchez planea descabezar a todo el que haya osado oponerse al acuerdo económico con los independentistas catalanes de Junts o de Esquerra, que le sostienen en el gobierno. Va a quitarse de en medio, desde el responsable del PSOE en Castilla y León, Tudanca, hasta Lambán en Aragón, pasando por Juan Lobato en Madrid. Y dicen que Juan Espadas, el de Andalucía, puede pasar a ministro después de ser eliminado y como compensación. Porque Juan Espadas apoya sin rebozo a su jefe, pero claro, lo está pagando en las urnas. Los andaluces no compran semejante desfachatez y el PSOE no hace sino bajar en los sucesivos comicios. La verdad es que la situación es un poquito humillante. Ya ha colonizado Sánchez todas las estructuras del poder. Ha nombrado presidente del Banco de España a su propio ministro Escrivá. Ha puesto a su gente en la Fiscalía del Estado, el Consejo de Estado, el CIS, la Radio Televisión, la Agencia EFE y el Instituto Nacional de Empleo, el INE. Y ahora que Conde Pumpido le va preparando la amnistía de Puigdemont, está con las manos atadas para hacer el concierto con Cataluña porque tiene a los electores del PSOE soliviantados. Hasta que no elimine a los cabecillas de la resistencia, no puede seguir adelante con su plan para sobornar a RC y Junts y garantizarse así su endeble gobierno. En fin, en noviembre será el crujir de dientes. Si es que el socialismo está hecho unos zorros. Por ejemplo, lo que ha pasado con Venezuela. Una treintena directamente de expresidentes de varios países ha denunciado a Maduro por terrorismo de Estado. Han presentado ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia acusando al régimen de Caracas de crímenes de lesa humanidad. Lidera la iniciativa el colombiano Andrés Pastrana y lo respaldan, entre otros, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. ¿Quién falta? ¿Quién escamotea su presencia y ha negado su firma? José Luis Rodríguez Zapatero. Como española, siento vergüenza por este gesto. Me pregunto en cuántos resorts lujosos, en cuántos parajes inolvidables de Venezuela se ha solazado ya este señor al que tanto le gustan las residencias bellas y cómodas como la Mareta. Y en fin, antes de concluir este editorial me gustaría referirme a dos novedades políticas interesantes. Una, que Luis Albise, el creador de un partido de éxito en las pasadas elecciones, salido por cierto de la nada, se acabó la fiesta, acaba de demostrar su incoherencia. El que acudió recientemente a un tentadero en Sevilla, del empresario Pedro Trapote, y defendía la tauromaquia en las redes sociales, ha votado en contra en Europa a las subvenciones del Toro de Lidia y el campo que las sostiene. Con mi voto, ha dicho, no vais a contar para matar animales. Bueno, hijo, pues a ver si te aclaras. La otra cosa que me ha llamado la atención es la iniciativa del presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, para acabar con la guerra de lenguas que se ha montado allí en las escuelas. Ay, madre mía. ¿Os acordáis de ese tiempo en que veraneábamos en Valencia y esto no le preocupaba a nadie? Cuando unos hablaban en español y los otros en valenciano y a todos nos parecía bien. La que ha liado el gobierno de Ximo Puig ideologizando este tema hasta incendiarlo como en Cataluña. Bueno, pues ahora Amazon entierra la llamada inmersión lingüística y convoca a las familias a elegir si sus hijos estudian en castellano o en valenciano. 107 colegios han elegido ya cambiar la lengua base del valenciano al castellano porque se trata de la zona más castellano parlante de la provincia. Se cambia así la normativa que reducía el castellano, ojo, a un 10% del horario lectivo. Me parece divinamente que sean los ciudadanos los que decidan lo que se hace con sus hijos. Ya era hora. Y vamos a sumergirnos en los problemas sociales. Sabes que llevamos meses y meses de debate sobre la prostitución. Hay quien considera que es un trabajo. Sí, sí, sí. Como conducir un autobús, operar a un enfermo, limpiar una casa. Hay quienes consideramos que es una ignominia y una humillación de la mujer. Hay quien piensa que hay que perseguirlo sancionando a quienes utilizan los servicios de las barraganas. Hay quienes consideran que incluso son ellas las que tienen que ser perseguidas. Otros piensan que no, que tiene que ser regulado el sector. Lo cierto es que, entre tanto, España es uno de los países líderes en consumo de prostitución. Menuda bandera. Casi un tercio de los hombres reconoce haber pagado por sexo. Si es complicado saber una cifra de las personas que consumen prostitución, también lo es conocer cuántos la ejercen. El Ministerio del Interior cifró aproximadamente en 45.000 las mujeres practicando esta lacra. 45.000. Otros estudios sitúan el número en 100.000. De ellas, entre 30 y 40.000 podrían ser víctimas de trata. Hace 17 años, allá por 2007, Madrid puso en marcha el Centro de Atención Integral a Mujeres de Víctimas de Violencia Sexual. Cogían el testigo de otras mujeres, las monjas adoratrices, que en 1999, ojo, ya se habían echado a la calle a ayudarlas. Pues bien, en un par de meses va a abrir sus puertas un centro de atención pionero para estas mujeres y concretamente para las que quieran abandonar la prostitución. ¿Qué tiene de especial este centro? ¿Qué ofrece? Nos lo va a contar la directora de Igualdad de la Comunidad de Madrid, Patricia Reyes. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar con vosotros.
Enseguida vamos a hablar con una de estas mujeres, Naomi, que ha abandonado un campo atroz y actualmente se ha integrado laboralmente. Pero antes quería preguntarte, Patricia, ¿qué tiene de especial, como decía antes, este centro que abrirá en noviembre? ¿Por qué va a ser único en España?
Bueno, si me permites, Cristina, para ponernos en contexto, debo decir que la Ley contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que es del año 2005, casi 20 años ya en vigor, recogió ya en su día todas las formas de violencia contra la mujer, no solo la violencia dentro de la pareja, como sí hizo la ley 2004, la ley nacional, solamente recogió esa forma de violencia. Nosotros ya recogimos en Madrid la violencia sexual, la explotación sexual, la mutilación genital, el matrimonio forzado, adelantándonos incluso al Convenio de Estambul. Y eso es lo que nos ha permitido ir desarrollando una red muy amplia de recursos especializados en los diferentes tipos de violencia que sufre la mujer. Y entre esos recursos tenemos, como tú bien decías, tenemos dos centros residenciales para mujeres víctimas de trata. Una de ellas, no es que recojamos el testigo de las adoratrices, porque ellas están gestionando ese centro. Nuestros centros salen a concurso público, a licitación pública, y son entidades especializadas que llevan ya muchos años con profesionales de acreditada experiencia las que gestionan esos centros. Por supuesto, rindiendo cuenta a la Comunidad de Madrid y teniendo una relación directa, porque dentro de la Dirección General hay una unidad específica de trata. Pero
¿Y qué es lo que hace específico a esta nueva iniciativa?
Sí. Bueno, lo que te decía es que este centro, tenemos, aparte de los centros residenciales, una unidad móvil que empezó a funcionar en 2019, porque obviamente estas mujeres no van a los centros, tienen miedo, tienen diferentes problemas y no acuden directamente a los centros. Y esa unidad móvil ha detectado, decías tú, la cifra de 45.000 del Ministerio del Interior. Pues yo te puedo decir que desde que comenzó en 2019 se han identificado 800 mujeres que son víctimas de trata, pero también hemos atendido a casi 44.000 mujeres que ejercen la prostitución. Y la mayoría de ellas, te puedo decir, que la ejercen no porque les guste, sino la ejercen porque están en una situación de vulnerabilidad terrible y se ven obligadas a ejercerla.
O sea, la novedad estriba en esta unidad móvil que las va a ir abordando en las calles.
Bueno, la unidad móvil está en vigor desde 2019 y hemos detectado que hacía falta un recurso para estas mujeres que, sin ser víctimas de trata de una mafia o un proxeneta detrás, se ven obligadas a ejercer la prostitución, pues por diferentes circunstancias, ya te digo, porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y social. Y hemos detectado que esas mujeres sí acudirían desde la unidad móvil a un centro en el que pudieran encontrar otra alternativa, se las acompañara para un proceso de recuperación y poder encontrar una alternativa laboral. Y de ahí surge la idea de crear este centro, que sería pionero en España, porque, que sepamos, no hay ningún centro parecido. Hay centros para víctimas de trata, pero no para mujeres que no son víctimas de trata, pero quieren dejar de ejercer la prostitución.
Pues me parece una iniciativa benemérita. Creo que en esto os adelantáis, efectivamente, no solamente se trata de la trata, sino de la voluntad de las mujeres. Y tenemos que dar gracias a la directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid y escuchar a las víctimas, porque lo importante es justamente poner el oído.
Eso es.
Y nada mejor que preguntar a una mujer que ha hecho este camino del que hemos estado hablando. Una señora que después de 2 años y medio de atención y ayuda ha conseguido pasar página y, fijaos, trabaja como ayudante de electricista en la construcción. Un desempeño muy técnico para el que se ha estado preparando. Naomi, muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarte. Enhorabuena.
Gracias.
Bueno, vamos a ver. Naomi nació en Nigeria, tiene 30 años. El suyo ha sido un camino de un sufrimiento inenarrable. Tú te quedaste huérfana de padre y de madre, ¿verdad?
Sí.
¿Qué te pasó entonces? ¿Cuál fue tu recorrido en la escuela? ¿A qué familia fuiste? ¿Qué ocurrió cuando murieron tus padres?
Bueno, cuando murió mi padre era pequeña y tenía que ir a familia, que promete ayudar y a veces no sale lo que pensamos.
Efectivamente, se quedó a cargo de unos familiares que se suponían parte de la familia y con los que tuviste muy mala experiencia porque te maltrataron.
Sí.
¿Y a qué edad dejaste la escuela?
Es que como en mi país no recogemos qué es edad, cuánto año tienes y esas cosas, no...
No lo sabes exactamente, pero vamos, podía ser en torno a la menstruación, a los 12 años.
Bueno, más o menos.
Más o menos, que dejó la escuela y tuvo que ponerse a trabajar. Por aquel entonces, ¿a qué te dedicabas?
Bueno, vendiendo como agua en la calle, haciendo y limpiando las casas para ganar dinero, porque tenía a mi abuela que al final también estaba enferma y tenía que cuidarla y todo el proceso.
Fijaos, una niña vendiendo agua en las calles y limpiando casas para poder ayudar a una abuela. Y claro, en ese camino durísimo, en un momento dado, una amiga le ofreció un trabajo para irse a Libia y me imagino que eso fue una gran ilusión. Cuéntanos qué pasó.
Bueno, como se empiezan con buenas noticias y no es como esperamos, dice que va a pagar bien, para vivir bien, trabaja como en extranjero, pero no es lo que me cuentaste, que veo, pasé otras cosas.
Lo cierto es que cayó en manos de una mafia que pretendía someterla a violencia sexual. ¿Cuándo te diste cuenta que aquello era una trampa, que no ibas a un trabajo bueno?
Bueno, empezaron cuando tú te saliste de tu país, cuando te quitaron todo lo que tú tienes, tú no te das cuenta porque no pueden decirte lo que está pasando por la conexión y lo que tú estás sin comida, sin nada. A veces tiene consciente lo que está pasando.
Y allí fue directamente sometida a la prostitución en Libia, ¿no?
Sí.
Para colmo, la mafia empezó a hacer con ella un recorrido que una y otra vez en todo el proceso de inmigración que estamos analizando, por ejemplo, estas semanas en España, se reproduce. Las mafias traen a España a las niñas, pero por ejemplo la trasladan después a Alemania o a los países del este para prostituirlas, o las traen a través de Libia a Italia y después a España. Ese fue más o menos tu camino, ¿no? El de las mafias que mueven gente por Europa.
Sí, sí.
¿En Italia cómo fue la cosa?
Bueno, en Italia es claro el proceso, como también ahí alguien tiene un poco tu destino, porque tenía que llegar a España aquí, y en otro medio camino de desagradable que llegué aquí.
Y aquí decidiste escaparte, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó?
Cuando llego y todo no es lo que pienso y como estamos escuchando que tenemos podemos pedir ayuda y estas cosas, y cuando llego tenía que pedir ayuda para salir porque no es lo que quiero de mi vida.
Muy bonito, porque además ella, me imagino que porque contactaste con las hermanas adoratrices, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y qué pensaste? ¿Qué pensaste cuando escuchaste a estas mujeres?
Bueno, antes de llegar yo llegó como alguien que me dije que puede pedir ayuda, concretamente en Cruz Rojo, que fui allí donde me llegaron y ellos es lo que me ayudaste a contratar a Dratiste, que es el Proyecto Esperanza, y desde este proceso de la entrevista y todo, yo llego a ellos, que hay una esperanza más en mi vida. Yo digo, bueno, lo que Dios quiere, ¿sabes? Porque no podía llegar a ellos, pero en medio de Cruz Rojo.
Claro. En este proyecto Esperanza de las adoratrices que empezó en Madrid en 1999, Naomi pues recibió alojamiento, un seguro, atención médica, apoyo psicológico, educativo, jurídico, sociolaboral. Me imagino que psicológicamente una mujer que es sometida a ese camino está en un estado muy delicado.
Sí, sí. Por ejemplo, no puede confiar a sí misma, tampoco a otra. Es una situación muy grave que mira a otra cuando alguien te dice por las días tiene que mirarlo bien dos o tres veces porque tu vida no es fácil. Lo que tú has pasado, pura mentira, engaño y todo esto. Pero allí, gracias a Dios, con proceso, tienen como psicólogas, abogadas y familia, y tú también ves otras mujeres y todo, y con actividades, talleres, muchas cosas, te anima a seguir adelante.
Incluso cuando tú llegaste, apenas hablabas español, te enseñaron el idioma.
Sí, sí, gracias a Dios y gracias a ellos, porque también hasta que me asignaron una profesora muy amable también, que ella me empezó enseñando y habla inglés, pero enseñando como desde niña, cantando un, dos, tres, y delante, atrás. Y fui, al principio no tenía ganas de nada por situación, pero con ánimo y con juego y todo, gracias a Dios, yo podía seguir.
Dime, Naomi, si hay mujeres que nos están oyendo, que están en el mundo de la prostitución y tienen una pena y quieren salir, ¿tú qué les dirías?
Bueno, con donde estoy ahora, diría primero confiar en Dios y también la situación donde están, que buscan organizaciones como Proyecto de Esperanza Adoratrices que puedan ayudar sin temor y también que puede echar una mano porque a veces amenazan por documento y legal, pero con esta organización estaría seguro con situación mental también porque psicólogo y emocionalmente no es fácil. Pero ellos te dan apoyo, te cuidan como fuera suyo, como familia. No tiene que quedarte allí, tiene que salir y pide ayuda.
Qué bonito tu ejemplo y qué bonito tu camino para tantas mujeres. Hay una discusión ahora en España y en el mundo occidental porque hay quien dice que la prostitución es un trabajo, es una forma, digamos, digna de ganarse la vida. ¿Tú qué dirías en esta discusión?
Bueno, en esta discusión yo diría que está matando su mismo. Porque en primer lugar, no sé si pone en parte de cristianismo, perdón, porque soy cristiano, es un pecado. Estate con otra que no es tu marido, en primer lugar. Y en segundo lugar es que va a estar contagiado con un montón de infección y todo, alguna que no tiene hasta cura. Y no hay nada divertido allí. Puede ganar dinero rápido, pero se gasta en una enfermedad que tú no vas a tener su paz. Esta tiene que estar cerrada porque no es un trabajo.
Sí, sí, sí. Pues no hay más autoridad que la de Naomi, evidentemente. Después de un recorrido así, en España, en Italia, en Libia, ciertamente no podemos sino darle las gracias porque es una esperanza para muchas y para muchos. Naomi, gracias de verdad, ¿eh? Adelante.
Gracias.
¿Cómo no van a emigrar las pobres criaturas? Una niña en la calle vendiendo agua sin acudir a la escuela cuidando a su propia abuela, que después es captada por las mafias de la prostitución. Qué desgracia, verdaderamente, lo que acontece en otros lugares. En fin, aquí abrimos una ventana a todo, a lo bueno y a lo malo, ¿eh? No queremos decir que no haya deportaciones. Oye, si son necesarias, pues habrá que recurrir a esas cuestiones o que tengamos que cerrar las fronteras o reforzarlas. Pero organicémonos bien, de verdad, que es que detrás hay muchas personas que justamente nos visitan. Vamos a escuchar a Marian Rojas Estapé, que ahora mismo va a dedicar un ratito a cuidarte.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
Interesante.
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos pasos y llegamos hasta la pescadería de Sal. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Quiero ir al cole ya y con mucha ilusión. Ir al cole es lo mejor. Quiero volver ya.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el yogur al estilo griego natural.
A solo 1,29 el pack de 6. Un 16% menos.
Cremosísimo. Así de fácil.
Así de Aldi.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beberte el mundo. Don Simón.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
La Vuelta tiene también que ver con los pequeños gestos para cuidarse y marcar la diferencia. Por ejemplo, incluir los kiwis Zespri Sungold o Sungold en tu dieta diaria. Porque después de los excesos del verano, nada mejor que apostar por lo saludable. Además, los kiwis Zespri Sungold tienen un punto dulce muy, muy agradable. Son perfectos para cualquier momento del día. Prueba y siente el efecto Zing.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Papa está haciendo el viaje más largo de su pontificado, lo cual a su edad verdaderamente es admirable. Es largo, además, el próximo 13 de septiembre concluye. Ya ha visitado Indonesia y de la Asia lejana ha pasado a Oceanía. Está en Papúa Nueva Guinea y se desplazará a Timor Oriental y Singapur. Es llamativo que a un hombre anciano y sabio le preocupen personas tan alejadas de este círculo occidental y americano que siempre consideramos el centro del mundo. ¿Por qué se va allí? ¿Y por qué hace cosas tan llamativas como bendecir el túnel de la amistad que une la mezquita más grande de Asia con la catedral de Yakarta? Ha habido un abrazo con el gran imán de la mezquita Istiklal que nos llama la atención y que subraya la necesidad de acercar todas las religiones para bendecir la paz y resolver los conflictos. La magnitud de los actos asombra. 100.000 personas en el estadio Gelora Bung Karno de Yakarta. Vamos a hablar con un misionero que está, entre otras cosas, con las personas de Papúa Nueva Guinea. Debe de ser una forma muy original de vivir. Y vamos a saludar a quien está delante de este espectáculo histórico, que es Eva Fernández, que sigue los pasos del Papa como enviada especial de COPE. Eva, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenas noches aquí en Port Moresby, donde el Papa está ahora mismo. Creo que podéis escuchar el canto de misioneros, de sacerdotes, de catequistas, que impresiona a Cristina pensar que dentro de las paredes de esta iglesia dedicada a María Auxiliadora está la gente que lleva años dejándose la piel por evangelizar esta tierra, como decías, a la que nadie viene, a la que nadie interesa, pero ahí están los misioneros.
Es impresionante la magnitud de algunas de las ceremonias, 100.000 personas, qué barbaridad.
Sí, 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 vamos. Ayer, imaginaros en la misa de despedida en Yakarta, dos estadios, o sea, no hubo suficiente con uno, eran dos estadios unidos. El Papa solo estuvo celebrando misa en uno, pero el estadio contiguo estaba abarrotado. Imaginaros estas cifras en el país con más musulmanes del mundo. Los católicos que estaban allí también se acercaron, mucha gente de otras religiones, simplemente por demostrar su cariño al Papa, pero con unas ganas de escuchar al sucesor de Pedro, que de verdad impresionaba, a pesar de los kilómetros que tuvieron que recorrer, incluso varios días para ir a atravesar islas, atravesar océanos, para poder estar presente en la misa del Papa, Cristina.
Oye, Eva, ¿tú qué analizas tan profundamente lo que hace el Santo Padre? ¿Qué significa este encuentro con el islamismo?
Pues mira, realmente el Papa estaba clarísimo, porque los dos mensajes prioritarios, tanto a las autoridades como cuando estuvo en la Gran Mezquita Istiqlal, lo que el Papa quería es que se le escuchara fuera de Indonesia. Esto es un dato muy interesante. El Papa quería que ese modelo tan especial, tan único, que se vive en Indonesia, porque es una forma de vivir el islamismo muy tolerante, o sea, tan tolerante como que las autoridades quisieron que la catedral estuviera construida enfrente de la mezquita, y así se va a realizar cuando se traslade la capital de Indonesia próximamente, en los próximos años. Ya sabéis que se va a trasladar a una nueva isla, se traslada a la isla de Borneo. Se quiere que la capital vuelva a estar igual, la mezquita construida al lado de la nueva catedral. Por lo tanto, es un modelo de Islam muy integrado, muy abierto a los demás, muy en contra de la violencia, muy favorecedor de la fraternidad que se vive en este primer país en el que ha estado el Papa, y por lo tanto el Papa quería que se le escuchara fuera, en otros países donde sabemos que se vive un Islam más integrista.
Voy a saludar, si te parece, Eva, a Tomás Ravaioli, misionero del Verbo Encarnado, justamente en donde está ahora el Papa, en Papúa Nueva Guinea. Muy buenos días.
Buenos días o buenas tardes para nosotros aquí en Papúa.
Es alucinante porque los misioneros que van a estos lugares, entre otras cosas, se encuentran con una barrera lingüística que ya desde el siglo XV, el siglo XVI en América, por ejemplo, superaron. Creo que una de sus primeras tareas ha sido traducir el misal a la lengua oficial de Papúa, que es el Tok Pisin.
Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Uno de los trabajos que estoy realizando aquí es justamente traducir libros al Tok Pisin, libros litúrgicos, los evangelios y cualquier clásico de espiritualidad también, para que la gente pueda tener acceso al tesoro de la iglesia.
800 dialectos se hablan en Papúa Nueva Guinea y la brujería, ¿verdad?, es cosa cotidiana.
Sí, lamentablemente la brujería es cosa cotidiana. La iglesia está haciendo muchísimo trabajo para erradicar todo eso, pero de todos modos se trata de una práctica ancestral que sigue muy, muy arraigada en la gente. Así que sí, es moneda corriente, es algo que uno ve con mucha frecuencia.
Y una pobreza grande que realmente nos sorprende. Hay familias que viven sin agua corriente, sin electricidad, que se bañan en el río. ¿Cómo es la vida cotidiana?
Bueno, aquí en Bánimo, que es donde va a venir el Papa Francisco mañana a pasar la tarde con nosotros, es efectivamente como usted acaba de decir, es decir, sin agua corriente, sin electricidad, la gente que se baña en los ríos y que vive prácticamente de la caza y de la pesca. Es decir, cuando uno visita Bánimo y cuando uno lo ve con ojos de turista, parecería un lugar detenido en el tiempo de algún modo.
¿Qué esperan ustedes del encuentro con el Santo Padre?
Y la verdad es que nosotros estamos muy ilusionados, porque jamás imaginamos que un papa iba a venir hasta este lugar remoto. Es decir, Bánimo es el lugar más aislado de todo Papúa Nueva Guinea, sin lugar a dudas. Y Papúa Nueva Guinea, aún siendo un país subdesarrollado, tiene de todos modos ciudades más grandes, más importantes. Así que jamás hubiésemos imaginado que el papa haya elegido Bánimo, porque sabemos que fue una elección suya. Él quiso venir a Bánimo. Así que la gente no lo puede creer y estamos felices de recibirlo mañana.
Tomás Ravaioli, de verdad, un abrazo de todos. Es admirable su tarea. Gracias a Eva Fernández también. Y nos quedamos con una frase de la Biblia que lo resume todo. Los últimos serán los primeros. En estos comienzos de curso y de actividades de rutina, pues hay quien con los nervios, con la ansiedad, dice padecer problemas de estómago, de colon, dolores de cabeza. Y más de una vez hemos escuchado que el cuerpo es una unidad y que las traslaciones en la mente se notan en el resto del organismo. Incluso se habla de la posibilidad de una conexión entre los malestares psicológicos y el cáncer, por ejemplo. Vamos a ver qué hay de verdad en esto de las enfermedades psicosomáticas y vamos a saludar a nuestra gran Marían Rojas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Qué ilusión tan grande estar de vuelta contigo después de verano.
Y ¿qué tal el verano con todos esos hijos?
Pues mira, muy bien, he descansado bastante. Es verdad que cuesta la primera desconexión. Los primeros días es complicado, pero ya luego poco a poco y aprovecho para leer, hacer deporte, mucha naturaleza, mucha familia. Y luego yo es que soy muy fan de coger la bici, irme al mercado del pueblo, cosa que jamás me daría la vida de nacer en algo parecido en Madrid. Y entonces cada día voy y veo pues, la lechuga, el tomate, el melón, la sandía y hago...
¡Qué bonito! Una... Eso en sí mismo ya es una desintoxicación, ¿verdad?
Bueno, me conozco a la que vende las lechugas, al pescadero que se va por las noches a faenar. O sea, tengo mi plan matutino y es de verdad que es mi desintoxicación total.
¡Qué bonito!
Soy profundamente feliz en esos...
Bueno, pues viene con las pilas puestas y en principio la pregunta es, ¿existen las enfermedades psicosomáticas?
Bueno, Cristina, este es un tema apasionante. El tema psicosomático, a lo largo de la historia, diferentes médicos en diferentes culturas, diferentes países, han hablado de la unión de la mente y el cuerpo, y ya se hablaba de ese mens sana in corpore sano. Lo que pasa es que en los últimos años se empezó a estudiar una medicina, y sobre todo en el mundo occidental, muy enfocada en el síntoma, ¿no? Pues te duele aquí, entonces esto es el apéndice, pues esto es la rodilla, me duele el oído. Entonces todo el mundo, los médicos, estaban muy subespecializados y entonces cada cual se trataba de saber, bueno, se trata de que cada cual sabe, en el corazón es especialista en arritmias, en endocrino es especialista en tiroides, es decir... Buscar como la subespecialización del campo de la medicina en el que tú estás. Cuando tú estudias la carrera de medicina, pues te pone, imagínate, migrañas, dolor de cabeza de tipo no sé qué y tal, causas. Y entonces te van poniendo pues desde tumores, meningitis, etcétera. Y abajo, esto cuando yo estudiaba la carrera, ponía otras causas, dos puntos, psicológicas, coma, estrés. Pero claro, como si fuera una cosa, casi quedaba un poco de apuro.
Sí, el cajón desastre de cuando no quedaba alternativa.
Cuando no quedaba alternativa. Bueno, pues será que está estresado, una cosa así, pero como que costaba aceptarlo. Y cuando yo empecé a hacer prácticas en el hospital, me acuerdo pues que tú llegabas a los pacientes y entonces el paciente te contaba, pues me duele esto otro. Y claro, tú decías, ¿y usted está feliz? ¿Que tiene algún problema? ¿Su vida emocional? Y entonces, claro, muchas veces te dicen, bueno, ¿para qué le preguntas esto? Y empecé yo a indagar todo, sobre todo el tema de la mente y el cuerpo. Y en la Universidad de Harvard hace como unos 10 años sacó un estudio en el que decía el 80% de las consultas médicas de atención primaria tienen que ver con emociones, emociones reprimidas, situaciones de estrés, y me pareció que era lo suficientemente importante este estudio como para empezar a indagar qué pasaba exactamente. Y aquí nació el famoso estudio, que nuestros oyentes seguro que lo conocen, de ese famoso cortisol. Es decir, nosotros nos ponemos en estado de alerta ante ciertas cosas que suceden. Y ese estado de alerta se activa cuando nuestra supervivencia está en juego. Nuestra supervivencia está en juego porque aparece un león, o porque aparece un ladrón, o porque mi supervivencia afectiva está en juego, porque viene mi marido, mujer, pareja y me dice, tenemos que hablar, he conocido a otra persona, o que de repente mi supervivencia económica está en juego porque el dinero que he ahorrado me lo roban, o porque de repente me echan del trabajo, mi supervivencia social, no ser parte de ningún grupo. Entonces, cuando yo entro en modo supervivencia, que esto es puramente emocional, esto es la clave, ese cortisol se activa y yo tengo miedo. El cortisol es bueno que esté regulado, el cortisol es bueno que esté subido por la mañana, luego baje a lo largo del día, pero cuando yo estoy constantemente en estado de supervivencia, por un estado de estrés mantenido, que puede ser porque estoy lidiando contra una batalla diaria de mi día a día, o por algo del pasado que tengo sin resolver, o por pensamientos negativos o pensamientos intrusivos que me atormentan, o porque tengo miedo al futuro por alguna cosa que puede suceder, yo me intoxico de cortisol, yo me inflamo. Ahí llega la inflamación, por ejemplo. Entonces, es decir, estados de estrés mantenidos pueden llevar a la inflamación. Para mí esto es muy importante que nuestros oyentes lo entiendan, porque muchas veces la gente cuando viene con estas enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, que pueden tener una base genética, que puede ser mi madre tenía lo mismo, pero se te ha activado la enfermedad. Y sabemos que el estrés puede ser como yo gestiono mi vida, mis heridas, mis traumas, mis pensamientos negativos.
Oye, y Marían, ¿qué hace que con ese mismo estrés haya personas que se duelan del estómago, las otras de la cabeza, otros de las articulaciones o de la espalda?
Pues mira, yo ahí te diría lo que es una teoría personal, porque a mí, por ejemplo, en mi caso se me inflaman las encías y me sangran las encías.
¿Qué me dices? ¿Qué cosas?
Sí, sí, bueno, es un signo de inflamación bastante frecuente, pero la gente muchas veces no recae en ello. Yo creo que pueden pasar varias cosas. La primera es que tú tengas algo debilitado del cuerpo, por lo tanto, en un momento que te inflamas, tu cuerpo se ve afectado en ese lugar. Tú imagínate que eres una persona que te suele doler la espalda, pues ante el estrés te duele la espalda. O que tengas pues el estómago más sensible, pues te notas como ese punto en el estómago, en el esófago. Gente que, por ejemplo, tiene tendencia familiar a las migrañas y el estrés se eleva en forma de dolores de cabeza. Bueno, es como el tema del herpes en la boca. ¿Quién no ha tenido un herpes en la boca? El herpes, claro que es un virus que aparece, que efectivamente, o sea, tú ves las vesículas, o sea, las enfermedades psicosomáticas no es una cosa inventada, o sea, existe de verdad. Pero siempre dices, es que llevo unos días con mucho estrés sin dormir y tengo una bajada de defensas y me ha salido el herpes. Bajada de defensas puede ser por muchas razones, puede pasar desde cualquier enfermedad que tengas, o incluso yo, a mí me pasaba en los embarazos, pero puede ser porque llevas una época de estrés. Yo en verano, por ejemplo, mucha gente te consulta cuando empiezan las vacaciones de ¡ay, me ha salido un herpes! Bueno, pues en clásico, tu estado de estrés, tu sistema inmune ha estado luchando para aguantar todo el curso y de repente te relajas y da la cara. Entonces muchas veces los síntomas psicosomáticos, los trastornos psicosomáticos aparecen cuando te empiezas a relajar, no tanto cuando estás en el momento del estrés. Es verdad que ante cualquier síntoma siempre es bueno descartar el trastorno orgánico, es decir, lo físico, o sea, si uno tiene una
sensación. Está claro, Marían, porque yo creo que lo hemos aprendido fenomenal. Quiero decir que indudablemente hay que considerar los focos en sí mismos, pero que el mundo es mucho más amplio y que efectivamente detrás están el cortisol, la inflamación y la historia de cada uno. La
y que el cuerpo habla, Cristina, o sea, que el cuerpo nos avisa de que algo emocionalmente no funciona y el cuerpo empieza a hablar. Entonces yo de vez en cuando es bueno decir, oye, cuando ya empieza a veces la enfermedad grave y ya se ha instaurado, a veces te ha ido mandando síntomas psicosomáticos para avisarte de que no te estás cuidando emocionalmente, no estás gestionando bien tus emociones y por lo tanto el mundo de psicosomático es apasionante y que hoy en día se hable de esto en las universidades, los médicos, atención primaria está haciendo
es un cambio
de paradigma.
Pues atención a ello, a cuidarse y atención todo el curso, Marían Rojas, que acaba de estrenar aquí en fin de semana. Un abrazo, amiga.
Muchísimas gracias, Cristina, como siempre, y un gran fin de semana para todos nuestros oyentes.
Oye, ¿sientes que tu memoria falla o que tu mente no está tan ágil como antes? Pues no es nada raro, ocurre también con el paso del tiempo. Y Brain Care refuerza tu mente y potencia tu memoria. Está formulado con ingredientes naturales como Jupercia serrata y Ginkgo biloba y Brain Care te ayuda a mejorar tu funcionamiento mental general. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Nos vamos a una hora bien trepidante, aquella en la que Jorge Olcina nos habla del tiempo y llegan Gaona y los chicos para su tertulia.